Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Guadalajara.
Estar informado.
Si agudizas tu sentido del olfato, te llegará la fragancia de los campos aromáticos que tenemos fundamentalmente en la Alcarria. Bueno, pues hoy ese olor viene incluso de más lejos, desde la Unión Europea, porque hay buenas noticias para los productores de lavanda y lavandín. Algo que llevaba muchísimo tiempo esperando. Javi Herrero, buenas tardes.
Bueno, pues era algo que se esperaba, pero que no terminaba de concretarse y por fin se ha hecho. Se ha votado en las últimas horas la exclusión definitiva de la lavanda y sus aceites esenciales en la lista negra del Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Texturas. En un momento se quería incluir a la lavanda y sus aceites como productos tóxicos, pero finalmente, y ya por fin, como decimos, se ha votado y no va a ser así. Lo ha explicado la eurodiputada vicesecretaria general del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre.
De haber prosperado esa propuesta inicial de la Comisión Europea, habrían sufrido un grave impacto en la rentabilidad y en el futuro de unos cultivos que tienen mucho futuro por delante y que están creciendo de una forma exponencial en los últimos años. Afortunadamente, y después de, hay que decirlo, un arduo trabajo de interlocución con los responsables comunitarios y también con los ponentes del Parlamento Europeo, logramos un acuerdo que protege los cultivos de lavanda, excluyéndolos de esta estricta regulación.
Bueno, imagínate que si se incluía en productos tóxicos hubiese sido un varapalo enorme para los productores de lavanda, que ya sabes, Mercedes, aquí en Guadalajara concretamente y en la zona de Brihuega más particularmente, pues somos líderes en el sector. Bueno, a pesar de todo, Juanjo de Lope, que es uno de los principales productores y CEO de Alcarria Flora, en su día nos contó que esto evidentemente era una amenaza real, pero que no es la única que tiene el sector.
Europa nos quería considerar en un etiquetado que no nos corresponde y bueno, pues de momento pues las asociaciones de productores con las distintas administraciones, tanto españolas como de otros países, pues se ha frenado todo esto, pero ahora mismo el sector lo que necesita pues es una ayuda abajo necesita una ayuda a lo que es el agricultor. Si las administraciones mañana no toman medidas, pues o viene una corta en verde o intentar que haya un precio mínimo en el aceite esencial que al menos cubra los gastos que tiene un agricultor, pues todo lo que es el turismo en torno a la palabra lavanda, o sea, esto va a morir, si no, lo remedian los políticos.
Bueno, esto será otra cosa que tengan que pelear y que luchar, pero de momento la lavanda y sus aceites esenciales ya no van a ser considerados tóxicos.
A nivel químico no tenía ningún sentido.
No tenía ningún sentido, ¿no?
Así que también estamos de enhorabuena en toda la provincia. Muchísimas gracias, Javi.
A ti, Mercedes.
Bueno, ya sabes, soy Mercedes Castellano, esto es Herrera en COPE en Guadalajara y te invito ahora a viajar a la comarca de la Alcarria, pero también llamada ribereña, porque allí vamos a encontrar campos de plantas aromáticas y al mismo tiempo agua. Agua que nos va a servir para buscar el reflejo no de un espejismo, sino de algo que fue real y se recupera, la Isabela.
¿Sabías que la Agencia Española de Protección de Datos ha vuelto a actualizar el formato de cookies? Es de obligado cumplimiento para todas las empresas que tengan página web. Prodatos te acompaña de la mano para cumplir con todas las obligaciones legales y evitar posibles sanciones en protección de datos. Prodatos, expertos en protección de datos, en calle Alcarria 14, en prodatosalcarria.es o en el 949 87 13 58.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Memoria de un lugar que fue, que sigue estando, pero no a la vista. Si acaso tan solo cuando un embalse, el de Buendía, baja en agua. Actualmente esas aguas, ese pantano de cabecera del Tajo, se encuentra al 37% de su capacidad total. La verdad es que esto sirve de queja constante por parte de los pueblos ribereños. De hecho, hoy Borja Castro dice que se pide un triple cambio. Es el presidente de los municipios ribereños. Elevar los niveles no trasvasables, recortar al máximo los trasvases y eliminar su uso para regadío, sustituyendo el agua del trasvase por el uso de las desaladoras. El agua siempre está en jaque, en esa guerra que llamamos del agua, guerra también a nivel político, entre dos cuencas, la cedente, siempre generosa durante décadas por ese trasvase, y la de recepción de esa agua, que es la del Segura, en el Levante. En cualquier caso, nos vamos a quedar en nuestra cuenca cedente, muy concretamente en ese embalse de Buendía, porque aunque estamos al 37%, como decimos, ¿Eso significa que no podemos ver algo que no sería un espejismo de bajar por debajo del 20% de su capacidad ese embalse, que es la Isabela? Bueno, pues allí, en Sacedón, en su oficina de turismo, van a recuperar la memoria de no solamente un espacio o un punto de reclamo turístico, sino todo un modelo arquitectónico casi único en la España de su época, la Isabela. José es responsable de la oficina de turismo de Sacedón y se ha volcado durante todo este tiempo para que este fin de semana podamos, vamos a decirlo así, pasear bajo el embalse que cubrió el real sitio de la Isabela. Explica en qué consiste una exposición que ya tiene preparada.
Lo que se ha hecho es una exposición de fotos, de todas las fotos que se han compartido a través de las redes sociales, de todos los momentos históricos de la Isabela en su última etapa. Pues son unas 35 fotos y salen todas de archivo histórico, o bien sea de Confederación Hidrográfica del Tajo, o bien de Centro de Memoria Histórica, de la Biblioteca Nacional, todo ha salido un poco de ahí.
Exposición Memoria del Real Sitio de la Isabela y Baños de Sacedón, así se titula. El objetivo es poner en valor un recurso actualmente infravalorado.
Yo soy hijo de una persona que nació en la Isabela. Mi tía fue la última chica que nació también en la Isabela. Y lo que es la Isabela en sí, o sea, a mí me ha parecido siempre que está un poco infravalorado, porque al final era el principio de proyecto que tuvo Sacedón respecto al turismo. O sea, sí que es verdad que los baños se venían utilizando desde tiempo de los romanos, ¿sabes? Y también está como muy infravalorado porque al final está todo enterrado bajo las aguas del embalse de Buendía.
Pues vamos a buscar sus orígenes. ¿Qué fue la Isabela?
Pues mira, la Isabela fue un poblado de colonos que estaba en la margen derecha del río Guadiela, pertenecía a Sacedón, era un barrio de Sacedón, donde se edificó un balneario en torno a las aguas medicinales que había aflorando ahí en el Guadiela, en la margen derecha del Guadiela. El momento de esplendor que tuvo fue cuando Fernando VII con Isabel de Braganza edificaron lo que fue el balneario, ordenaron ahí edificar el balneario y era cuando venían a tomar los baños. El momento, por así decirte, de caída fue ya en la Guerra Civil, cuando se dejó de utilizar todo lo que era el balneario, empezó a funcionar como psiquiátrico.
Bueno, pero llegó el momento de decadencia, como dice José, responsable de turismo en esa oficina sacedonera, y, por supuesto, lo que vino a ser su inmersión obligada e impuesta en Buendía.
Una vez que cogió, pasó el periodo de la Guerra Civil, ¿sabes? Se quedó sin inversores, se quedó sin vida, o sea, solamente viviendo los colonos. Y luego después, ya una vez que llegó 1941, se hizo el plan de aguas de los embalses de España y fue cuando se decidió que tendría que seguir bajo las aguas del embalse de Buendía y se quedaría bajo las aguas todo.
Sí, el 15 de julio de 1958 se inauguraron los pantanos y todo ese lugar de la Isabela y el pueblo de Santa María de Poyos quedaron cubiertos por las aguas. Ahora, cuando baja del 20% esa reserva de Buendía, se ve, asoma, emerge y todavía sirve de reclamo turístico.
Cuando el embalse baja del 21-20%, sí se pueden ver parte de los muros de la Isabela. Si el embalse baja mucho más, es cuando se empezaría a ver la parte del huerto, de la huerta, la parte del puente, y luego el balneario sería lo último, que es lo que estaba al final a pie del río. Pero ahora mismo, con el nivel que tiene Buendía, está en 36%, de momento no se ve nada. Cuando lo que es la Isabela emerge, sí que es verdad que se acerca mucho curioso a verla. O sea, ya puede ser rutas de senderismo, que al final una de las rutas de senderismo que tenemos en Sacedón está enfocada a la Isabela, otra de las rutas de bici también, y luego aparte hay turismo también que iba a recoger las aguas termales que emanaban de otro manantial y a recogerlas en una botella.
En una botella, porque hay que hablar de esas propiedades mineromedicinales del agua de Buendía, de la Isabela.
Las aguas eran ricas en sulfatos y cálcicos y estaban nitrogenadas. Se supone que eran buenas para enfermedades nerviosas, reumáticas, de orina y matriz y otras. Se ha intentado recuperar las aguas termales de la Isabela. Se pidió a Confederación Hidrográfica del Tajo. Confederación Hidrográfica del Tajo lo denegó. Me imagino que al final es un aporte más de agua a Buendía que se restaría de otros usos que se le está dando ahora mismo a lo que es el embalse de Buendía.
Es la realidad dramática de nuestra cabecera del Tajo. Bueno, pues ya sabes, exposición de memoria del real sitio de la Isabela y baños de Sacedón en esa oficina de turismo de Sacedón, donde nos ha atendido muy amablemente José, su responsable. Desde este sábado tendrás esa exposición, así que sumérgete en un reclamo turístico que lo fue y sigue siéndolo de alguna manera, la Isabela. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.